Misterios en el octógono.
Córdoba y su provincia está repleta de historias y leyendas paranormales, de fantasmas y casas encantadas, además de brujas y otros seres extraordinarios que hacen que muchos de sus rincones sean denominados como enduendados, con sus particulares martínicos. Iniciamos este viaje al corazón de lo desconocido. Una de las muchas formas de conocer una ciudad puede ser a través de sus edificios encantados y sus fantasmas, además de las historias que estos llevan aparejados. Y nuestra primera parada va a ser en la Plaza de San Andrés para conocer mejor lo que ocurre en la Casa de los Luna. José, ¿cuál es la historia de este lugar? Cuéntanos.
Pues qué sitio además, ¿eh? Porque quien sea en este caso vecino de la ciudad de Córdoba, pues sabe que estamos hablando de uno de los lugares emblemáticos, pero también de uno de los lugares encantados que tiene la ciudad califal. Fijaos que ese Palacio de los Luna es conocido popularmente como la Casa de los Luna, y es una mansión increíble, solariega, de estilo plateresco cordobés, que data de finales del siglo XVI... y que está en la Plaza de San Andrés, es decir, se encuentra rápidamente, y además llama muchísimo la atención porque dentro hay toda una historia truculenta de estas que nos gusta, del misterio misterioso, en el que hay un poquito de todo, ¿verdad? Historia, ya nada más que por estar en Córdoba ya, historia tiene, pero también tiene leyenda, también se entronca dentro del misterio. Cuentan que este palacio estuvo habitado por un señor que era muy rico, pero que le daba asco dinero.
Vaya.
Pero mientras más dinero tenía, más quería. Era súper avaricioso. El tío era un avaro. Y se aprovechaba de los vecinos que estaban más necesitados, que les pedían un prestamillo. Y cuando le pedían un préstamo, este hombre metía una esclava luego que eran terribles. Con lo cual, imagínate, un usurero, Pilar, lo que se llama un usurero. Bueno, pues ofrecía préstamo, pero a cambio de un altísimo interés sobre el dinero prestado. Muchos de ellos, bueno, le dirían, por caridad, por Dios, no me cobre usted esos intereses tan altos. Pero este era inflexible. Este decía que tú, a ti te hacía faltar dinero, él te lo prestaba, pero que bajo sus condiciones, sino que no acudieras a él. Y como la gente pues tenía necesidades, iba a él. No tenían dinero para comer o para medicina, y lo único que tenían, ¿qué era? Para avalar ese préstamo, la casa. Mire usted, si no pago, ahí está mi casa. Aunque la casa superaba muchísimo valor a lo que es el préstamo que en sí le dejaba. Pero este hombre, bueno, pues cuando llegaba la hora y la persona que había pedido el préstamo no pagaba, ejecutaba lo que era el quedarse con las posesiones de esa persona. Y cuando veía a la familia allí en la puerta, casi llorando, suplicándole que no los echaba, pues este hombre no se ablandaba. Y bueno, se jactaba de decir que así había él progresado en su trabajo y que ese era su negocio y que no se podía hacer nada y que había que aceptar las condiciones. Por lo tanto, ese nivel hizo que se ganara la antipatía de lo que eran sus convecinos, que además aquí en Andalucía y yo creo que en el resto de España las personas así como que no gustan. Siendo un tipo antipático, mal encarado, usurero, pues el hombre vivía solo con su hija de 10 años. El único mobiliario que decían que había era en una sala, una vieja silla, una tabla raída que hacía de mesa, y decían que era donde el avaro contaba el dinero. A mí me recuerda mucho al señor Scrooge, del cuento de Charles Dickens, que ya mismo nos están poniendo en la... Porque la Navidad ha empezado ya, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Entonces, ya ha cantado María Carey.
Ya hay mantecado en algunos sitios.
Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente tenía eso y un baúl, Pilar, un baúl muy antiguo, que era donde echaba cantidad de dinero, porque este hombre, fíjate, podía vivir mejor, pero como era un avaro, pues vivía de esa forma. Y encima de la mesa lo que había era la joya, el dinero que le daba la gente, oro, plata amontonado, que él iba contando, ahí contaba y recontaba y volvía a contar, como si se hubiera equivocado o jactándose, como he dicho antes, de su propia riqueza. Y toda esa riqueza la guardaba con mucha cautela en el sótano de la casa, al que se accedía por una red de pasadizos que él entendía muy bien, porque también consistía, este era como los faraones, consistía en qué, en marear a un posible ladrón que llegara a aquel sitio y que evidentemente si no conocía los pasillos y el lugar, acababa perdiéndose. Pues allí era donde este Scrooge cordobés guardaba su dinero.
Pues sí, sí, me consta, y tengo entendido que algo sucedió allí debido a la codicia, ¿no? y al dinero, que tienen que ver con la historia de este edificio. ¿Qué es lo que pasó exactamente en Casa de los Luna relacionado con todo esto, Jesús?
Bueno, pues el dinero, aunque puede dar la felicidad, pero la salud, a no ser que te busques un médico, no contando monedas no va a mejorar un resfriado. Y este hombre, pues sí, se enfermó y pues se vio que no podía bajar al sótano ese día. Una noche que además cobró una serie de intereses de una familia cercana y empezó a contarlos en la mesa y se dio cuenta que poco a poco iba poniéndose cada vez peor, iba enfermando cada vez más. Y lo que hizo fue pues decir a su hija, oye, mira, vas a coger este saquito y lo vas a bajar al sótano hasta la caja fuerte que hay allí, y le dio las indicaciones para que ella pudiera ir pasillo por pasillo sin perderse hasta llegar al lugar y, por supuesto, vuelta atrás. Y, hombre, en vez de darle un elemento que pudiera alumbrarse bien, le dio una vela. La pobre niña le dio una vela, el saquito de dinero y tira para adentro. La pobre empezó a meterse pasillo por pasillo, curva tras curva, empezó a ir pues haciendo caso a su padre, hasta que se tropezó con una rata. La pobre niña pues dio un sobresalto porque no se esperaba ese horrible animal. Ese sobresalto hizo que se cayera la vela y se apagó, y se quedó total y absolutamente a oscuras. La niña, tocando las paredes como podía, intentó a ver si podía caminar de regreso, pero no pudo. Y entonces empezó a vociferar llamando a su padre. Padre que, lógicamente, pues escuchó los lamentos de su hija y lo que intentó fue bajar a duras penas, como estaba enfermo, pero era su hija, e intentar localizarla. La tarea era infructuosa, porque, claro, toda esa red de pasillos, cuando se escuchaba la voz de la niña gritando, una vez se escuchaba por el pasillo de la izquierda, otro por la derecha, otro por delante, en fin, que empezó a dar vueltas y vueltas, y la pobre niña no fue localizada por este hombre, que lo único que pudo hacer es, también como pudo, salir fuera e intentar una última a la desesperada: salir a la calle y pedir ayuda de sus vecinos. Pero hete aquí que los vecinos, cuando escucharon que este hombre empezó a vociferar en la calle, ayuda, ayuda, lo que hicieron fue cerrar las puertas y las ventanas. Nadie quiso ayudar al usurero. Nadie. Este hombre lo único que pudo hacer es volver a su casa, sentarse a los pies de aquella entrada para el pasadizo, para aquel subterráneo, e impotente, pues no pudo más que llorar todo el tiempo que su hija estuvo gritando y pidiendo ayuda a su padre, hasta que al final
te da esta pena al final, ¿eh? Bueno, en la actualidad, y puede que relacionada con esta historia de la Casa de los Luna, parece ser que se producen hechos paranormales. ¿Qué describen sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa en su interior, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, Pilar, algo importante, porque a día de hoy, en esta Casa Palacio de los Luna, lo que se narra es que escuchan gritos en la noche. Aquí no vale decir que son animales, es decir, yo muchas veces lo he dicho, ¿eh? Quienes tenemos animales sabemos perfectamente los sonidos que hacen. y atribuir un sonido desgarrador, un grito desgarrador a un animal es querer autoconvencerse de algo que no tiene razón de ser. Cuando alguien chilla, chilla y no es confundible. Pues esto es lo que ocurre, que se dice que hay gritos desgarradores, también que se puede escuchar a una niña llamando a su padre. Y esto podría ser más dentro de la leyenda, ¿verdad? Pero sin embargo, sí es cierto que las personas que han tenido la oportunidad de estar dentro de la casa de los Luna, trabajando, haciendo cualquier labor en su interior, bueno, pues lo que se han encontrado es con algo tan, tan impactante de la noche, escuchar precisamente ese sollozo, ese llanto, que se dice pronto, pero hay que tener también la calma, la cautela de estar en un lugar que sabes que está encantado, que sabes que en Córdoba tiene muchísimo arraigo popular esta historia que hemos contado, y estando allí empezar a escuchar esos sonidos, ¿no? ¿A qué lo atribuyes? Ese es el principal problema. Hoy día, igual que se escuchan esos llantos, pues también se hablan de haber visto incluso pasearse por allí lo que es una pequeña silueta que muchos identifican con esa pequeña de 10 años que, estuvo vinculada a ese avaro, era su hija, y que también hoy día, pues con esa dejadez que tuvo su padre, se estaría manifestando allí, vagando por toda la eternidad, y no solo ella, sino que otro que también estaría vagando por toda la eternidad sería el propio avaro.
Claro.
Es decir, dicen que cuando muere alguien, tal vez se encuentran en el mismo plano de existencia, o tal vez no, o tal vez está en otro lugar diferente. Pero fíjate, Pilar, como hemos dicho muchas veces que toda leyenda tiene el germen de la verdad, y aquí nos encontramos que detrás de esta historia trágica, pues también tenemos testimonios de personas que han vivido estos hechos, han escuchado estos hechos, que se atribuye a esa Casa Palacio de los Lunas.
De entre las muchas leyendas sobre la ciudad de Córdoba, hay una bastante atractiva, de la que se ha escrito mucho. ¿Dónde se encuentra la fuente principal de esta historia?
Bueno, pues por parte del libro Paseos por Córdoba, de don Teodomiro Ramírez de Arellano, el cual también no solamente sitúa la historia, sino trata de situar la casa, que es algo también un poco difícil. Hay que decir que este tipo de leyendas en muchos casos vienen por tradición oral, y pues aunque se comenta de manera poco más o menos precisa la ubicación del lugar, tampoco se sabe de forma exacta. Aunque él, en este libro, dice, trata de ubicarlo de esta forma: en la acera enfrente y formando rincón, esquina en este caso, está la casa número 55. Estamos hablando del barrio de San Andrés, conocida por la del Duende. Después hallamos una casa de fachada antigua y fea, que es una de las muchas almonas o fábricas de jabón que hubo en aquella calle que dieron el nombre. Hoy le dicen la almona de paso, porque es una casa cuyo patio sirve para conectar dos calles. De tal manera que, hombre, es una forma de un uso un poquito lamentable, pues para sobre todo para los vecinos que viven en esa casa, pero bueno, antiguamente pues había algunas allí en Córdoba y todavía quedan algunas de estas casas, de estas almonas. Posiblemente, haciendo caso a ese párrafo, la casa esté en la calleja de Bermejo y Torre de San Andrés, que aún no tenía salida a Gutiérrez de los Ríos, que es la antigua calle Almonas, y de hecho el nombre que tiene esta calle precisamente. Con lo cual, la casa debería estar, repito, entre la salida a Gutiérrez de los Ríos y quizá Pintor Bermejo y Torre de San Andrés. Si triangulamos, quizá nos encontramos la casa a unos pocos metros, no muchos, de esta casa, de este patio, del cual sirve para cruzar entre calles, y nos podemos encontrar entonces la famosa, una de las famosas casas del Duende de Córdoba.
Cristina.
De esta historia, sorprendentemente, tenemos más información. Entre ellos, sabemos el nombre de este duende. ¿Qué más datos podemos contarles a nuestros oyentes sobre él? ¿Qué podemos aportar?
Martín, que se llamaba el Duende. El Duende que también en Córdoba se le dice los Martinicos, que es un nombre muy curioso. A mí me encanta esa denominación. Y hay muchas historias. Fijaos que cuando hablamos de Córdoba, yo recuerdo que cuando se escribió el libro de la guía de Córdoba, Yo recuerdo que había muchísimas historias que hablaban de duendes y de martinicos allí en la ciudad. Evidentemente se tienen que descartar muchas porque entonces es un libro que nada más que habla de lo mismo, ¿no? Y se trataba de hablar de la Córdoba paranormal. Pero sí es cierto que en esta leyenda, en esta historia, ese duende que se llamaba Martín y que casi todos los duendes, bueno, pues se llamaban con un nombre así, general, ¿no? Un nombre que era muy, muy similar. De esa forma, bueno, pues decían que todos los duendes que se llamaban Martín tenía el título de duende, fijaos porque esto es muy curioso, ¿eh? Y se lo otorgaba a la Divina Providencia, ¿eh? Y además se lo otorgó por haber abofeteado a su padre, que imaginamos que, bueno, pues el buen señor pues ya no estaría vivo para contarlo. Pero lo cierto es que no se especifica mucho más. Luego se cuenta que nuestro duende se enamora de la señora, que era muy buena, era hermosa y además era rica. Y nuestro duende, bueno, pues era un duende enamorado. Un duende enamorado que además no era tonto, que sabía mucho. Y que el duende pues también le llevaba la atención a las señoras atractivas. Y de esa forma, bueno, pues él estaba vinculado a ese lugar y también estaba vinculado a esa persona. De esta forma, Martín, nuestro duende, pues no dejaba de acosar a lo que era esa hermosa dama, que a ella no le gustaba porque era feo, era bajito, era así rechoncho. Vamos, no es que fuera un esrequen diminuto, pero agraciado de la vida no era el pobre Martín. Y bueno, pues rechazado decidió irse a otra casa de la judería, cerca del colegio de San Roque, que tal y como se describe en la época, hoy no sabemos cuál es la ubicación de este colegio. Así que Martín, el duende, le dijo varias veces que no se fuera, porque si se iba podía pasar algo malo, que mientras que vivía allí y que viviera ella allí no iba a pasar nada, porque él estaría atento a que le pudieran hacer daño, como por ejemplo sus hermanos, como ya habían hecho alguna vez, pero que él era en este caso su protector. Pero la hermosa dama rechazó al pequeño y feo Martín y se mudó al fin y al cabo. Y mira por dónde el hermano le buscó las vueltas, y entonces en la esquina de la judería, donde estaba, atención al nombre, la jeringuería de Juana, que para quien no sepa qué es eso, son los churros, es decir, los jeringos. Ahí está, bueno, pues los jeringos, los churros, los calentitos, tienen las porras.
En Córdoba son tejeringos.
Exactamente, pues ahí estaba esa jeringuería de Juana. Y bueno, cuando la vio aparecer, la mató un día de Nochebuena del siglo XVI. Y cuando iba a los mártires de la catedral, que fue cuando se produjo aquello. Como iba embosado, pues nadie supo quién la mató. Y después se hizo cargo de la herencia, con lo cual, si se hubiera quedado con Martín, tal vez la hubiera protegido, pero en este caso, como se fue, pues se encontró con este triste suceso que acabó con la vida de aquella hermosa dama.
Se sabe, porque es que ya me está entrando curiosidad, vamos, se sabe qué pasó con este duende, ¿no?, que vivía en la calle González de los Ríos, qué pasó con su azarosa vida.
Bueno, durante un tiempo no apareció. De hecho, el hermano de esta triste fallecida pues estuvo disfrutando de la herencia, lo ha habido y por haber, porque lógicamente no había nada ni nadie que le pudiera hacer sombra, mucho menos que le pudiera frenar. Hasta que, pasado varios años, Martín, nuestro Martinico, volvió a aparecer por las inmediaciones de la casa. Hasta que un buen día, una mujer, una señora, de estas de las que están siempre piensan en los demás más que en ella, de las que están detrás del visillo tortilla, porque hombre, a ver si a alguien le pasa algo en la calle y hay que asistir a la pobre persona, y mejor está pendiente del que está afuera que del que está adentro. Por eso es la labor social importante, esa, la vigilancia de las calles y de los vecinos. Pues esta mujer se dio cuenta que pasaban los días y que en aquella casa donde antes entraba casi todo el mundo porque había dinero y porque este señor hacía fiestas y ágapes por un tubo, pues resulta que no entraba ni salía nadie, ni siquiera el propio dueño de la vivienda. Esto lo puso en conocimiento de las autoridades, los cuales, pues, hombre, se alertaron porque tampoco era muy normal que después de todo el dinero que este hombre tenía, quizá una falta de actividad podría denotar un atraco en su casa y que a lo mejor estuviera este hombre maltrecho dentro de la vivienda. Por lo tanto, las autoridades se personaron en la casa, derribaron la puerta y lo que se encontraron nada más derribar la puerta fue a Martín. Se encontraron a Martinico, a ese duende pequeñito, el cual los recibió diciendo, según la leyenda, lo siguiente: podéis dar sepultura en sagrado a este cadáver porque no ha sido él quien ha puesto fin a su vida. Lo ha hecho la divina providencia en castigo de ser el asesino de su hermana, y ya que la justicia de la tierra dejó impune su delito, la del cielo ha querido castigarlo por mi conducto. Hombre, la verdad que lo que vieron las autoridades fue un señor colgado de una viga. Por lo tanto, pues, bueno, que fuera Martín el que precisamente pues hubiera puesto la soga, lo hubiera subido hasta allí, lo hubiera colgado y después hubiera esperado a las autoridades hasta que lo hubieran recibido, no era ni más ni menos que una forma bastante grotesca de hacer que el cadáver de este finado no terminase fuera del camposanto. Ya que, curiosamente, en aquella época, a los asesinos, por serlos, y descubrirse o recibir también su justo castigo, se les enterraba dentro del camposanto. Y sin embargo, una persona que se había suicidado, aunque en su vida hubiera cometido el más mínimo delito, no podía ser enterrado en un cementerio. Muchos piensan que, obviamente, esto, lógicamente, hombre, que el castigo, o sea, que el fin que puso en este caso Martín a su vida fuera precisamente el de subir a los cielos porque cumplió, en este caso, una enmienda de la Divina Providencia, que era un asesinato. Hombre, no cuadra tampoco mucho. La verdad que tampoco cuadra que te encuentres un duende, un señor colgado, y que diga al duende, no penséis que se ha colgado, que es que lo he matado yo. Mira, lo que he matado un tiro, de una cuchillada, no sé, le retuerces el cuello. lo matas a pellizco.
Te veo que sí, estás metido en el papel, ¿eh?
Pero verá, lo que quiero decir que hay muchas formas de matarlo, pero lo va a dejar colgado en una cuerda, una viga, como la subí ahí arriba, muchacho, y como la ha dejado caer. Eso no tiene sentido ninguno. Y muchos de los que analizaron esta leyenda, que por supuesto el hermano terminó en un camposanto, entonces hay que decirlo, pero muchos de los que analizan esta leyenda lo que pensaron es que precisamente se encontraron las autoridades a este señor colgado y se inventaron la historia, la leyenda del Martinico, para evitar que un señor con tanto dinero pudiera acabar fuera del camposanto y olvidado. Por lo tanto, pues oye, esta historia a lo mejor ha servido en este caso para bien, para este señor, ¿eh?
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Las casas antiguas suelen tener un aire especial a misterio, además de inspirar los peores relatos de terror, lo que no quiere decir que en todas se produzcan hechos extraños, pero sí existen aquellas que llevan aparejada una historia enigmática o de fantasma, como es el caso de la Casa del Espanto. ¿Dónde está? ¿Y qué pasa en su interior, José Manuel?
Menudo sitio que además el compañero José Manuel Morales Gajete lo cuenta en uno de sus libros. Y también cuenta la historia de un señor, Marcial Hernández Sánchez, que, bueno, en el segundo volumen del libro Historias y Leyendas de Córdoba, contaba cómo hace mucho tiempo que existía un individuo que vivía en una casa cercana a la mezquita catedral, estaba por allí cerquita, y era una casa un tanto siniestra, daba miedo, porque además los cordobeses cuando pasaban por allí les daba cosas, es decir, decían, uy, esta casa qué mal aspecto tiene, a mí yo por ahí no paso, tanto era así que incluso preferían dar un rodeito, decían que allí había fantasmas, que había duendes, que había trasgos, ¿eh? Que también es otra denominación. Y los vecinos, bueno, cuando no tenían más que remedio que pasar por allí, se santiguaban de forma compulsiva durante todo el tiempo, pensando que bueno...
Qué típico eso de...
Sí, sí, sí. De hecho, todavía hay personas que lo hacen, ¿eh? Cuando se pasa por las cercanías de una iglesia, también hay personas que se santiguan. Es muy curioso, ¿verdad? Pero cuando caía la noche en este mismo sitio, decían que se escuchaba alrededor de los mismos llantos, quejidos que eran bastante estremecedores. Y bueno, nos encontramos también que incluso había un pozo cercano que estaba ubicado en un sótano, y de allí, cual película de terror terrorífico, salía un ser amorfo. Digo terror terrorífico porque siempre que vemos un pozo ya nos vamos a recordar siempre
el de cola.
A la niña de The Ring.
Que sale del pozo con él.
No sé. A la niña de The Ring, ¿no?
Es que yo no he visto esa película.
Ni la vea tampoco, el terror.
No, es que no.
Hay una versión estadounidense. No, el tipo... pero bueno.
No saben ni morirse los japoneses tampoco.
Es diferente porque, claro, estamos acostumbrados. Si vemos las dos películas, Jesús, si ves la japonesa y veis la americana, ves que la japonesa es la típica niña con el pelito que le hace falta un champú de coco y la carita blanca,
¿eh?
Sí, la carita blanca, las ojeritas, ¿no? Es decir, esto es así, le hacía falta una ducha, pero la verdad... Y
una cremita para la piel, que no vea cómo estaba, bueno, la pobre.
Y darle con perlada, te voy a decir una cosa,
la batita también le hacía falta dos o tres lavados, pero con una jabón de lagarto.
Escuchadme, no venga ahí arriba, por favor.
Sí, y luego es que la chiquilla... Y luego ves la americana, la versión estadounidense, y ahí ya es de otra forma. Ahí ya la película tiene gana en cuanto... El terror se entiende de muchas formas. Y también va por culturas, y evidentemente la cultura japonesa entiende el terror de una forma que es diferente. Entonces, claro, decían que de ese pozo salía un ser amorfo, extraño, que se movía con lentitud, vamos, que tú lo veías y no tenías calle para correr, literalmente. Por todo eso, la vivienda ya se comenzó a ganar el sobrenombre de la casa del terror o de la casa de los espantos.
Qué bonito, qué antiguo eso de los espantos.
Fíjate,
era qué bonito.
La casa de los espantos. Su dueño se llamaba Alonso y para él, bueno, el encantamiento era producto del anterior dueño que habría hecho algo raro en la casa. Al parecer, bueno, pues el anterior dueño era un señor que era malo maluto, que había hecho lo más grande allá adentro, que había asesinado a gente, que había sido incluso condenado a muerte por los crímenes tan crueles que había cometido. Y de esa forma, para evitar ser prendido, dicen que se encerró en la torre del Cancerón e impidió que se pudiera entrar para llevarle ante la justicia. Confinado sin agua, sin alimento, dicen que no pudo resistir demasiado, y su cadáver fue encontrado por los vecinos al cabo de varias semanas. Cuando Alonso murió, sus herederos pusieron el inmueble en venta. Y bueno, fueron capaces de instalarse allí porque, entre otras cosas, allí no aguantaban ni una noche de las cosas tan raras que pasaban. Y los vecinos, que el morbillo a los andaluces siempre nos va, pues decía aquello de qué asco tan rico, ¿no? Pues los más intrépidos se atrevieron a entrar, eso sí, en grupo, ¿eh? En cuadrilla siempre, vamos en grupo porque solo nos puede coger momo. Entonces iban todos y se pusieron a inspeccionar todas las estancias de aquel lugar antes que llegara el nuevo dueño, con nocturnidad, Pilar, con alevosía, con allanamiento de morada
y con la frase
con
de, no hay valor, vincularon,
vamos, a todo lo que son el código penal, le pegaron una patada directamente, y entró un pequeño grupo allí que se saltó el muro exterior, accedió al patio y iba a vivir una jornadita que desde luego no iban a querer tener en su vida.
Y digo yo, todos estos valientes, aquel grupo, ¿no?, de aguerridos caballeros, ¿llegaron a encontrar algo en esta casa del espanto?
Tú imagínate, dos grupos de muchachos con faroles de aceite. Hoy en día vamos a investigaciones con linternas de 10.000 lúmenes y nos falta luz. Imagínate tú con faro de aceite.
De 10.000 lúmenes.
Y nos falta luz. Y nos falta luz algunas veces, ¿eh, José? Y fíjate tú, un farolito de aceite. Vamos, yo no sé cómo
viene esta gente. Mira, Cristina, él una vez fue a una investigación y llevaba un foco que era el reflector del campo Orbeño.
Perdona, yo he ido también una con una vela en un candelabro.
Que yo le dije,
una
vela. Va.
Sí, pero estás criticando lo del farol y ahora va a decir lo de la vela.
¿Tú has visto lo que le ponían a Batman para llamarlo? Ese focazo, eso llevaba ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Porque fui en una investigación anterior con una vela y estoy a punto de caerme.
Lo quería ver todo con detalle, José Manuel.
Pasa de la cima a la cima.
De Juanito a Juano.
Es tremendo, bueno. Sigue, hijo.
Pues eso, pues esto... Yo me imagino a esta gente con los farolitos. Bueno, los dos grupos. El primer grupo lo que hizo fue subir a aquella torre, a la Torre del Palomar, abrieron la puerta y entraron en una habitación rectangular donde se supone pudo pasar los últimos días ese asesino que decía José Manuel. Y poco más. El segundo grupo tuvo un poco de más suerte, entre comillas, porque encontraron una puerta con una serie de candados, lo rompieron y había una escalera raída, húmeda, que bajaba hacia un sótano, se supone. Continuaron bajando y se encontraron con un pozo. Algo extraño, en un sótano, un pozo. Bueno, no era muy raro en aquellas casas de la época, pero sí que tenía quizá demasiados escalones y mucha distancia como para ser un pozo accesible. Pero bueno, en fin, ellos lo que dijeron, vamos a ver cuánta profundidad tiene el pozo este. Tiraron uno de los candiles, se quedaron esperando y ni ruido, ni luz, ni nada, nada, nada. Aquel pozo parecía que no tenía fondo. Y empezaron a pensar si no era cierta aquella leyenda de los martinicos, de esos duendes, y que precisamente ese pozo daría, por eso de que tenía una profundidad sin delimitar, daría precisamente ese infierno del cual hablaban las leyendas. Por lo tanto, aunque se asomaron y no vieron nada, dicen que olieron a azufre y que eso fue lo que les hizo correr porque pensaron que era la puerta al infierno. Este relato llegó a oídos de un cazatesoros. Este hombre pensó, bueno, si allí hay duendes, yo tengo entendido que los duendes esconden el oro dentro de los pozos. Este hombre creía en los Teletubbies, creía también en Oliver y Benji. Este hombre creía en todas estas cosas. Bueno, lo que hizo fue que compró la casa. Sí. O sea, a ver. O sea, si no es que los duendes guardan el tesoro en un pozo, mi arma. En fin, vamos a dejarlo hoy. Este hombre lo que hizo fue comprar la casa. Y se pertrechó de bastantes elementos para poder bajar ese pozo. Y efectivamente bajó al pozo. Cuenta la leyenda que mientras bajaba, escuchaba cada vez más lamentos. Y cada vez más gritos y más golpes. De tal manera que cuando bajó a una suficiente profundidad, la desgracia se cernió con él, hubo una especie de temblor, el cual dejó caer las piedras de arriba y lo sepultaron. Mi pregunta es cómo se enteró la gente que allí había golpes y gritos en el pozo, si el señor quedó sepultado, no sé, que hubiera uno arriba y dice, estoy escuchando gritos, y ahora estoy escuchando golpes, y ahora estoy escuchando lamentos, y ahora ¡brum! Se acabó. Bueno, pues la verdad que, hombre, esto no deja de ser una historia, una leyenda. Pero eso sí, aunque nos lo hemos tomado un poquito a tono jocoso, tenemos que recordar una cosa que siempre decimos en este programa. Toda leyenda tiene un germen de verdad. ¿Será quizá que el asesino realmente estuvo allí encerrado y por eso está la casa embrujada? ¿Será que realmente ese pozo sin fondo es un lugar, una puerta al infierno? ¿Será que realmente existen los martinicos y fueron ellos precisamente los que no quisieron que nadie se quedara con ese tesoro, ni siquiera el asesino que visitaba esa casa?
A saber. Cristina.
Pues menuda ruta de fantasma que estamos haciendo esta noche y de casas encantadas. Dejamos la capital para sondear la provincia de Córdoba y en Almedinilla, donde tanto el Cortijal de las Lastras como la Carrasca cuentan con cierta actividad paranormal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allí?
Sí, cortijales, los cortijales de Córdoba que tienen, algunos de ellos tienen fama de estar malditos, de estar encantados. Este es el de las Lastras, el de la Carrasca, y cuenta con una colección de historias también que bueno, son impresionantes, porque los investigadores locales, que sobre todo son los que llevan muchos años recopilando historias de lo que ha ocurrido en diferentes entornos abandonados o en fincas que aún están ocupadas, aún tienen personas que viven dentro, pues han descrito una gran cantidad de hechos extraños en el interior de ellos. Hay ocasiones en las que cuando están y cuando se va a estos lugares, por que además son de muy difícil acceso, porque muchos de ellos están evidentemente abandonados, porque otros te lo encuentras en muy mal estado, pues a través de las ventanas, por ejemplo, se pueden observar como si alguien te estuviera mirando. El problema es que cuando tú vas allí, cuando tú entras en ese sitio,
no hay nadie,
está vacío. Y eso es algo que es muy usual, ¿eh? Es algo que además nosotros lo hemos podido vivir en directo en los cortijales malditos, en el triángulo que forman en esta zona en cuestión. Y yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión que estuvimos en este, en el que sabíamos que no había nadie, porque allí quién va ahí, que esto más abandonado, que, y además
bueno,
es difícil.
Algunos, iba a decir un adjetivo que no corresponde, pero algunos curiosos como vosotros,
sí,
¿no?
Nosotros.
Yo iba,
sí.
Estaba pensando lo mismo. No,
nosotros sí.
Uy, el adjetivo, que se le habrá algunos, pasado por la gana.
Algunos valientes, ¿no? Aguerridos.
Sí. Nosotros sí solemos ir a esos sitios, ¿no? Pero bueno, vamos también buscando lo extraño y demás, ¿no? Pero sí es verdad que el miedo siempre lo sientes y que cuando llegas a un sitio de estos, el pellizquito cuando entra
en el
estómago
el pecho.
Lo llevas metido porque es que no te sabes que te vas a encontrar, ¿no? Y luego, bueno, pues allí, fíjate, antes de que fuera más común el ir, ¿verdad? Porque a medida que van entrando gente en estos sitios abandonados, lo van destrozando, por desgracia. El poco respeto que hay es enorme, ¿no? Y allí nos encontramos que de las primeras veces te podías encontrar todavía en la mesa los platos como si fueran a comer. La comida reseca en los platos. Es decir, como si realmente hubieran tenido que abandonar de una forma muy apresurada este lugar. Las camas deshechas, los muebles revueltos, como si alguien hubiera registrado. Y allí lo que se cuenta es que se ve pasear a una presencia, una extraña sombra, que dicen, fíjate, que el aspecto que tienen es tan detallado que incluso han visto que es un señor con una edad, anciano ya, que es calvo, que no tiene demasiada estatura y que en muchas ocasiones, bueno, pues tienen unas uñas, se la han visto con unas uñas que son tremendamente largas y permanece sentado en las ruinas de la casa que están allí como siendo el vigilante, la persona que vigila, ¿verdad? Cuando te encuentras con esa visión, pues no puedes menos que reprimir ese terror, ese espanto que se siente en uno de estos cortijales que con buen motivo le dicen precisamente uno de los cortijales malditos de Córdoba.
Yo me imagino que de todo esto tiene que haber testigos, personas que lo hayan vivido en primera, valga la redundancia, persona. Uh-huh. ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué cuentan?
Bueno, vamos a oír la experiencia directamente de un agricultor de Las Hileras, que narraba haber visto precisamente a ese ser terrorífico que decía José Manuel, pero y que además se encontró quizá con la furia del mismo, porque él asegura que iba descendiendo uno de los montes con un grupo de mulas y quería ir un poquitín rapidito porque además se hacía la noche y no quería que se oscureciera llevando todo ese ganado. Él pasó por allí por ese cortículo que se dio cuenta que había en unas piedras lo que él pensó que era un anciano con poco pelo en la coronilla pero una especie de melena en la parte de atrás y unas uñas muy largas, pero que eso vio que era un señor mayor. Entonces le dijo, perdone, ¿quiere usted que le ayude? Este anciano dice que le hizo un gesto con la mano como diciendo, sigue tu camino. Este hombre no hace con su empeño. Dijo, seguramente este señor está desorientado. Le dijo, oye, y se fue a acercar. Mientras que se acercaba le decía, oye, si quiere usted, abuelo, le bajo en el mulo. Y lo que hizo fue, según dice este agricultor, se levantó con un gruñido, un bufido, y empezó a perseguirle. Él se asustó, pero se asustó mucho más cuando vio las mulas que se encabritaban y que salían corriendo por todas partes. Él empezó a correr. Dice que durante un cuarto de hora lo persiguió por los olivos. Que las mulas, pues las dejó libre porque no podía retenerlas. Y él, cuando ya se tranquilizó, cuando ya vio que no había nadie detrás, empezó a ir por su ganado, por sus mulas, y a coger el caminito para casa, intentando no volverse nunca más a encontrarse con ese ser, ni siquiera con esa cortijada. Por supuesto, eso es una de las historias que cuentan en aquel lugar, de las tantas, de las personas que aseguran haber visto a esa horrible visión en ese cortijo.
Basadas en hechos reales, son leyendas de fantasmas y duendes que se cuentan en la ciudad de Córdoba y en su provincia. Hechos para los que no se tienen explicación y que también es hoy día parte de la cultura de la ciudad califal. historias que, aunque no las encuentras en guías convencionales, los buscadores de misterios la conocen muy bien. Y ahora tú también.